El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos. Tiempo para el deporte en Radio Francia Internacional. Tiempo para el Deportivo. La Liga de Campeones cierra esta semana los octavos de final, destacando dos duelos aún abiertos: el Atlético Real Madrid y el Liverpool PSG. Analizaremos las eliminatorias con todo un campeón de Europa. El otro foco de la información deportiva de la semana estará en el ciclismo, con el arranque de la París-Niza, pero hablaremos también de dopaje, porque esta semana pasada tuvo lugar el juicio contra el médico Freddy Alexander González Torres, señalado como responsable del supuesto dopaje a los colombianos Nairo y Dayer Quintana para el Tour de Francia 2020. Estos son los platos fuertes de esta edición del Deportivo, con Tomás Maneval en el control de sonido. ¡Comenzamos! Sintonía inconfundible, porque esta semana se cierran los octavos de final de la Liga de Campeones. Este martes, partidazo en Anfield. El PSG debe superar su derrota 0-1 ante el Liverpool en el primer encuentro, que los parisinos dominaron plenamente. Además, el Barcelona recibe al Benfica tras ganar 0-1 en Portugal. El Bayer Leverkusen tiene la misión de remontar el 3-0 encajado en Múnich ante el Bayern. El Inter espera un partido cómodo en Milán frente al Feyenoord, al que ganó 0-2 en la ida. Y gran choque también el miércoles. El Real Madrid juega en campo del Atlético después de vencer 2-1 en el Bernabéu. Además, trámite para el Arsenal ante el PSV, al que ganó 1-7 en Eindhoven. El Aston Villa, que venció 1-3, juega en casa contra el Brujas. Y el Lille recibe al Borussia tras arrancar un empate a 1 en Dortmund. Con la mirada puesta especialmente en el derbi de Madrid y el partido en Anfield, ya tenemos con nosotros a Antonio Núñez, exjugador de Real Madrid y Liverpool y campeón de Europa con los Reds. Antonio, gracias por acompañarnos.
Un placer, como siempre. Encantado.
Quería empezar por el derbi madrileño, el Atlético de Madrid que recibe al Real Madrid. Los blancos ganaron 2-1 en la ida. ¿Cómo ves la eliminatoria tras ese primer partido? ¿Los de Ancelotti son favoritos para clasificarse?
Bueno, yo veo todavía una eliminatoria muy abierta, la verdad. Desgraciadamente, porque se podía haber cerrado bastante más en el partido de ida, sobre todo en alguna ocasión, especialmente yo creo que nos estamos acordando todos los madridistas de la última, ¿no?, en la que Mbappé tenía para darle el pase a la muerte a Vinicius, y ahí pues primero se entretiene demasiado, luego no termina de darle bien el pase, y eso pues debería, tenía muchas probabilidades de ser el tercer gol que prácticamente dejaría la eliminatoria bastante resuelta, ¿no? Sin embargo, ahora pues la verdad es que queda bastante abierta, también por lo que se vio en el partido de ida. Creo que todavía hay mucho que decir y puede pasar de todo realmente.
¿Y cómo de importante ves el partido de vuelta? Bueno, la eliminatoria en sí para la temporada de ambos, porque los dos están vivos en Liga, están vivos en Copa y en Champions de momento. ¿El que pase será candidato a todo?
Sí, yo creo que sí, que el que pase será candidato a todo. Siempre es difícil después, ¿no? El que pase pasaría a cuartos y todavía quedan rivales muy duros, y la Champions pues es una competición pues muy complicada de ganar, pero bueno, candidato desde luego lo sería. Están ambos más que vivos en todo, por lo tanto pues yo creo que sí, es desde luego es una eliminatoria muy importante, pero también el que se quede por el camino pues tendrá todavía cosas por las que pelear, ¿no? Yo creo que está siendo una buena temporada para ambos clubes.
Mbappé y Vini estuvieron un tanto desaparecidos en la ida. Va a volver Bellingham, que estuvo sancionado. Julián Álvarez está en plena forma. ¿Quién crees que puede ser el jugador clave en este cruce? ¿O en la segunda parte, en esta segunda vuelta de este cruce?
Bueno, jugador clave debería ser Mbappé, porque creo que es el jugador que puede, que tiene más capacidad quizá para él solo marcar la diferencia, ¿no? Creo que eso lo hemos visto en algún partido. Y también se podría decir algo parecido de Vinicius, porque cuando Vinicius tiene el día es casi imparable. Entonces, bueno, creo que en esos dos jugadores puede estar la diferencia entre que tengan un buen día o un no tan buen día, ¿no?, como vimos el otro día. Y luego, bueno, pues realmente cualquiera de los demás, evidentemente, todos son grandes jugadores. En el Atlético de Madrid, pues bueno, efectivamente Julián Álvarez parece que es el que está en un momento mejor de forma, pero siempre tienes un Griezmann que en cualquier momento te saca algo magistral, ¿no?, que te puede cambiar un partido, y en fin, pues también ellos tienen una buena plantilla.
Vamos ya con el otro partidazo, PSG y Liverpool en Anfield, después de que los Reds ganasen 0-1 en París, en un choque que dominaron ampliamente los parisinos. Vamos a escuchar rápidamente antes al defensa ecuatoriano del PSG, William Pacho, que hablaba con RFI tras esa derrota.
Que ser positivo, sacar lo mejor, la mejor versión de nosotros. Tenemos un gran equipo, una gran oportunidad, y bueno, ahora hay que demostrar allá, y estoy convencido de que así va a ser. Hay que jugar, luchar hasta el final, de cualquier manera. Yo sé que vamos a marcar sí o sí. Bueno, ahora hay que levantar cabeza, lo que nos queda. Confío mucho en el equipo que tenemos, lo que hicimos fue increíble, las ganas, el ir hacia adelante, el estar ahí. La verdad que si continuamos así, estoy seguro que vamos a ganar el partido.
Decía William Pacho que hay que darlo todo en Anfield. Tú, Antonio, has jugado allí como local. Yo creo que eso es una suerte, ¿no?, en tu carrera. El PSG fue muy superior en la ida, pero perdió. ¿Cómo ves la vuelta? ¿Te convence el dominio que mostró el equipo de Luis Enrique, o Anfield será mucho Anfield para los parisinos?
Bueno, desde luego Anfield es un aspecto a tener en cuenta siempre en las eliminatorias, porque es uno de esos estadios que sí cuentan, que cuentan para lo que pasa en el partido, para el desarrollo, ¿no? Más que otros, creo yo. Pero bueno, es verdad que el resultado todavía es bastante corto, y efectivamente la superioridad del Paris Saint-Germain fue tan grande en el primer partido que bueno, es una prueba de que es un equipo que aún, desde luego, no está muerto, ¿no? Si se volviera a repetir lo mismo en Anfield, pues seguramente no tendrían la misma falta de acierto, ¿no? No siempre van a tener esa falta de acierto. Entonces, bueno, creo que también es una eliminatoria abierta, pero siempre contando con que el factor Anfield, pues obviamente, juega a favor del Liverpool y va a ser importante.
Juguemos a que eres Luis Enrique y vas a Anfield con ese marcador en contra. ¿Tú saldrías a por todas desde el principio, o viendo que solo hay un gol de desventaja te lo tomarías con más tranquilidad?
Yo, si fuera Luis Enrique y después de haber visto lo que pasó en el partido de ida, iría por todas. Realmente creo que el PSG se demostró a sí mismo que es capaz de ganarle a cualquiera. Y creo que debería un poco buscar lo mismo. Si vas ahí a esperar, a contemporizar, cuando en realidad además vas por debajo en el marcador, creo que sería un error.
Y para terminar, porque además de estos dos partidazos que tenemos, en la ida vimos al Arsenal golear 1-7 al PSV, al Bayern hacerlo 3-0 al Leverkusen, y al Barcelona, que con 10 por una expulsión ganó 0-1 al Benfica. Con lo visto, ¿qué equipos crees que van a estar ahí luchando por el título?
Bueno, claramente estos lo tienen más fácil para pasar, los que han ganado con resultado abultado, obviamente, y creo que también el Barcelona lo tiene bastante decantado, aunque el resultado no haya sido muy amplio, pero creo que tiene mejor equipo y que a priori tiene todas las de ganar para pasar. Pero bueno, ¿quién puede estar disputando al final el campeonato? Pues bueno, pues un poco los de siempre, creo yo, ¿no? Con los que hay que contar siempre. Está obviamente el Madrid y el Barça, el Bayern de Múnich lo mismo, el Liverpool sí pasa lo mismo. Quiero decir que son un poco los de siempre, realmente, ¿no? Creo que será uno de estos el que al final se lleve la copa, ¿no?
Antonio Núñez, exjugador de Real Madrid y Liverpool, campeón de Europa con los Reds, gracias por habernos atendido.
Nada, un placer, como siempre, cuando queráis.
Y un apunte futbolístico más, buenas noticias para los amantes del fútbol carioca. Tras año y medio ausente de las canchas por una lesión de rodilla y luego de su regreso al césped con el Santos, Neymar ha vuelto a ser convocado con Brasil. Formará parte de la verde amarela que se enfrente a Colombia y Argentina por las eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026. El primer partido será ante los colombianos el día 20 de este mes. Así hablaba del atacante el seleccionador Dorival Júnior tras hacer pública su convocatoria.
Ninguém precisa falar a respeito, né, daquilo que representa o Neymar.
No es necesario hablar de lo que Neymar representa. El momento que atraviesa es un proceso de recuperación. Lo entendemos, somos conscientes de ello. Pero también entendemos que la capacidad y las cualidades de un jugador como él acaban siendo determinantes para superar todas las situaciones que surgen en un partido.
Vem acontecer dentro de uma partida.
Tiempo para el ciclismo. La Fiscalía de Marsella pidió hace una semana un año de prisión en suspenso y una multa de 5.000 euros y una prohibición de 5 años de ejercer cualquier actividad en relación a una institución deportiva para Freddy González Torres, médico colombiano sospechoso de intento de dopar durante el Tour de 2020 a los corredores colombianos Nairo y Dayer Quintana. Ana María Ospina es la compañera de Radio Francia Internacional que está siguiendo este caso. Hola Ana, ¿quién es Freddy González Torres y por qué es juzgado?
Hola Manu, se trata del ex doctor de Nairo Quintana y de su hermano Dayer, y González los acompañó durante el Tour de Francia 2020, autorizado por supuesto por el equipo al que pertenecían en ese entonces. Estoy hablando del Arkea Samsic. Recordemos que en ese año la pandemia de coronavirus obligó a cambiar de julio a septiembre la carrera, y fue precisamente el 16 de ese mes de septiembre cuando gendarmes registraron los hoteles ocupados por la formación francesa de Arkea. Durante los registros, en vísperas de etapas de montaña cruciales, los investigadores encontraron un equipo de infusión usado, un torniquete perteneciente al médico González y con ADN de uno de los hermanos Quintana, agujas y manchas de sangre en compresas. Por eso, al finalizar la gran bucle de ese año, la Unidad de Salud Pública de la Fiscalía de Marsella abrió esta investigación preliminar sobre varios corredores del equipo y miembros del cuerpo médico por sospechas de dopaje.
¿Y de qué se le acusa específicamente, Ana?
Tras casi 5 años de investigación, es juzgado por, abro comillas, posesión de una sustancia o método prohibido con fines de uso para un deportista sin justificación médica, en el presente caso, equipamientos, útiles, productos y dispositivos que permitirían poner en marcha transfusiones y o inyecciones intravenosas, esto dice la investigación, además de haberlos suministrado sin justificación médica a los hermanos Quintana. El galeno se encuentra actualmente en Colombia, por lo que fue representado por su abogado aquí en Francia, Mohamed Al-Jussi, quien recordó que ningún producto dopante fue confiscado nunca en este dossier y pidió la absolución. Después de 2 años y medio de investigación, dice el abogado, y de varios registros, ningún control positivo, dice el abogado, el objetivo era ir por Nairo Quintana. Se espera una sentencia para el 2 de abril.
Vale la pena recordar que actualmente Nairo Quintana no está ni acusado ni investigado por dopaje.
Así es, Manu, ni su hermano menor Dayer. En ese caso solamente está siendo juzgado su ex médico. Sin embargo, todo parece indicar que este caso le cobra factura y no le veremos sin ninguna carrera francesa este año, según el calendario que hasta ahora ha develado su nuevo equipo, el Movistar, que fue su primer equipo y al que regresó tras un año 2023 sin contrato. No participará entonces en el Tour 2025, pero sí le veremos correr el Giro de Italia, que recordemos ganó en 2014, y a la Vuelta a España, en la que ya brilló en 2016.
Gracias Ana María Ospina, que la próxima semana, por cierto, estará a los mandos de este programa del Deportivo. Le recordamos que este lunes Nairo Quintana estará presente en la salida de la Tirreno Adriático, que ya ganó en 2 ocasiones, en 2015 y 2017. Este domingo comenzó la París-Niza con la victoria parcial del belga Tim Merlier, que lidera la general. El ecuatoriano Jonathan Narváez terminó tercero y ocupa ese mismo puesto en la clasificación tras la primera etapa. Hasta aquí llega esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias Manu Terradillos y el resumen deportivo. Y por supuesto ahora vamos con Escala en París. Hablamos de un sonado caso de feminicidio en México.
Escala en París. Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Estamos a principios de los años 2000 en el epicentro del feminicidio en México, Ciudad Juárez. Norma Andrade acaba de perder a su hija Lilia Alejandra, menor de edad, madre de 2 pequeños y trabajadora en una maquila. Pocos días después de su desaparición, se encuentra el cuerpo de Lilia Alejandra con rasgos evidentes de tortura y violencia sexual. La vida de Norma se derrumba, pero no se conforma con la versión de la policía. Al investigar, pone el dedo en un engranaje de corrupción y de violencia que llega hasta las más altas esferas políticas. 25 años después y 2 intentos de asesinato más tarde, Norma sigue exigiendo justicia. Brigitte Leoni cuenta esta historia, la historia de Norma, en un libro, Mientras yo grite, mi hija seguirá viva, el combate de una madre contra los feminicidios en México, y también lo cuenta en un documental. Brigitte, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme.
Brigitte, usted es periodista, también fue vocera para la ONU. Conoce a Norma en el 2001 cuando se recrudecen el fenómeno de feminicidios en Juárez. Al menos 11 mujeres son víctimas de feminicidio todos los días en México. Entonces, 11 madres pierden a sus hijas todos los días en México. ¿Por qué contar la historia de Norma?
Porque la historia de Norma Andrade es la historia de miles de madres que están en México. Madres que son madres buscadoras, madres que buscan lo que aconteció a su hija que desapareció o fue matada. Y también porque es la historia de madres que son las únicas que buscan y que son, que pagan un doble precio por la búsqueda que hacen, ¿no? Porque ellas no solamente sufren del dolor de perder una hija, pero además están acosadas por los gobiernos, por muchas personas que no quieran que ellas sepan la verdad. Entonces, ellas pagan un precio muy alto y hay que hablar de estas mujeres, porque sin ellas, si no gritan, nadie va a saber nada de sus hijas.
Porque Norma se pone a hacer el trabajo de la policía, se pone a investigar, se pone a ir a buscar donde nadie quiere que busque.
Exactamente. Y eso, con eso acontecen muchas cosas, porque, por ejemplo, Norma durante casi 24 años ha pedido el acceso a la justicia. Y eso fue un trayecto muy doloroso, porque ella ha sufrido dos atentados, ella fue desplazada de Ciudad Juárez a Ciudad de México, también ha perdido su trabajo, ella era maestra, no ha perdido trabajo, ha tenido que cambiar de trabajo. También ella, como Alejandra, su hija, que fue asesinada en 2001, tenía dos niños, ha tenido que adoptar también a sus dos nietos.
Que los ha criado y con sus propios medios.
Y ella tenía ya 40 años. También ella perdió su marido un poquito después, también a causa de esta cosa.
Se enfermó de tristeza, si lo resumimos muchísimo.
Exactamente. Y también porque eso afectó a toda su familia. Y también ella se convirtió en una activista, no porque ella quería, que solamente ella está pidiendo justicia.
Me gustaría que escucháramos un extracto de su documental.
El crimen organizado permea todos los aspectos de nuestra ciudad.
Las matan porque quieren y pueden. Así de sencillo. ¿Y por qué no pasa nada?
Tenemos información a partir de datos científicos, sin embargo, ha habido una resistencia muy importante por parte de la autoridad.
Dejé de dar mis clases para dedicarme a exigir la justicia, a exigir respuestas.
Norma se ha convertido en una defensora de los derechos humanos que busca justicia sí para su hija, pero también para las otras.
Ahora, ahora se hace indispensable justicia para todas.
Un concentrado del caso de Liliana y de muchos casos de feminicidio en México, las matan porque pueden.
Exactamente. Y es el combate de Norma, porque ella dice que, bueno, sí, el asesino es la primera persona que es responsable del asesino de su hija, pero el gobierno también es el otro responsable, porque la impunidad es tal que permite que hombres maten mujeres en total impunidad.
Es que hay que recordar también que a la hija de Norma la desaparecen un 14 de febrero, permanece desaparecida varios días y después la encuentra muerta. Y en la investigación que puede hacer Norma se da cuenta que durante todos esos días, o por lo menos durante varios días, su hija estaba viva. Y la policía, a pesar de la movilización, a pesar de la denuncia, la policía no la buscó. Y sigue investigando, se da cuenta que las pruebas que presentan son falsas. El caso ha sido cerrado también de manera injustificada. Entonces, durante casi 25 años, Norma ha estado confrontada a esto, a que le diga mentiras y que ella exija justicia y verdad.
Exactamente. Y ella tiene dos abogados que son absolutamente increíbles y que toman muchos riesgos también y que la ayudan. Y ellos pidieron en 2011 que se tomara de nuevo las evidencias que el gobierno había guardado para ver un poquito lo que se puede sacar de estas evidencias. Y de ahí encontraron un ADN de una persona que probablemente es una de las cuatro personas que mataron a su hija, y esta persona misma, ella mató ya cuatro más personas. Entonces, ella tiene la evidencia en sus manos, pero necesita un juez para identificar el ADN que tiene con un banco de datos, y todavía no está permitido en su caso.
Porque mientras tanto, Norma ha seguido exigiendo justicia, México se ha dotado de instrumentos, de herramientas, y todo esto surge con el caso del campo algodonero en Ciudad Juárez, que es un antes y un después. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces la CIDH, emite un fallo sobre la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la falta de diligencia en el caso de tres mujeres que fueron víctimas de feminicidio en Juárez. O sea, la Corte le está diciendo al Estado mexicano que no hizo su trabajo y por eso condena al Estado.
Absolutamente. 2009 es la fecha cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a México por los tres casos, porque bueno, el campo algodonero son ocho casos, pero al final hubo solamente tres casos que fueron condenados. Y eso permitió también muchas leyes nuevas en México, porque México está dotado de leyes absolutamente increíbles, absolutamente para proteger mejor a las mujeres. Y eso permitió también de hacer entrar el concepto, de tipificar el feminicidio, entrar el feminicidio dentro del Código Penal en México. Y también eso es también pionero, porque no hay muchos países que tienen eso, pero bueno, en América Latina hay como 14 países que tienen eso, entonces muy importante. Entonces, nuevas leyes también, y también permitió abrir muchos bancos de datos, y eso fue muy importante por el caso de Norma, porque gracias a eso, en 2010, los abogados de Norma, cuando tuvieron esta evidencia, permitieron esta búsqueda y esta comparación de como se llama, de perfil genético que tenían. Entonces, es súper importante. Y la cosa más importante, yo diría, del campo algodonero es que por primera vez el gobierno mexicano fue condenado y fue obligado a hacer una investigación. Infelizmente, los que mataron a las tres hijas o a las tres chicas del campo algodonero todavía no están en la cárcel. Entonces, eso es otro problema, porque la impunidad sigue muy importante.
Creo que 98% de los casos de feminicidio sí se quedan en impunidad.
Sí. Pero es un caso importante por eso, porque permitió integrar el concepto de feminicidio dentro del Código Penal en México, y eso fue algo muy importante.
Y ahora Norma está esperando una audiencia y un fallo de la CIDH, que lo ha esperado durante muchos años, porque el Estado mexicano ha bloqueado siempre el proceso. ¿Qué pasaría si la CIDH falla en favor de Norma Andrade? Es en abril ahora la sentencia.
Sí, no puede fallar, porque de todas formas Norma ha tenido que esperar como más de 10 años solamente para que su caso vaya desde la comisión, ¿no? Que es la comisión, tiene que examinar el caso. Primero tiene que aceptar el caso, evaluar el caso y después mandarlo o no a la Corte Interamericana. Ahora el caso de Norma, desde diciembre de 2023, el año pasado, 24, está ya a la Corte. Entonces, ahora ella va a tener una audiencia en abril de este año, y probablemente al final del año, el año próximo, vamos a tener la sentencia. Y la sentencia va a condenar el gobierno de México. Pero habrá también otras cosas que va a suceder. A lo mejor va a dar dinero también para los niños, porque también Norma lucha mucho por todos los huérfanos de víctimas de feminicidios, porque muchas mujeres que están matadas o asesinadas dejan niños. Y estos niños están a veces sin nadie. Si no tienen una abuela o no tienen una tía, a veces están con nadie. Entonces Norma está defendiendo esto, es los casos de los huérfanos, y ella espera que va a conseguir también eso, una cosa para eso también.
Con secuelas psicológicas muy graves también, sí, para los hijos. No me quiero despedir sin hablar de Claudia Sheinbaum. Ha prometido combatir la violencia contra las mujeres, causa que dejó de lado su predecesor Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué espera Norma de la primera mujer presidenta de México?
Bueno, yo pienso que ella me dice siempre que, bueno, espera todo, ¿no? Porque primero, porque es una presidente y una como presidente, Claudia Sheinbaum tiene la responsabilidad, una obligación moral, ¿no? De atender y resolver estos casos y también acabar con la impunidad que está en su país. Pero como mujer y como madre también tiene otra responsabilidad, porque tiene también que ayudar a todas estas madres que sufren, porque estas madres corresponden más o menos al 60% de la población total de México, ¿no? Son mujeres, y mujeres también que quieren saber y quieren proteger a sus hijas, porque cada hija o cada niña y cada mujer en México tiene que tener la posibilidad de estar libre, de viajar, de trabajar, de estar libre en México. Y ella espera que con la Olla Subun puede hacer eso. También, por primera vez, también hay una gobernadora en Chihuahua que es mujer también. Entonces ella espera que la combinación de todo eso puede resolver los casos y mejorar el caso de todas las mujeres allá en México.
Pues le daremos seguimiento al caso de Norma Andrade. Brigitte Leoni, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted, la autora de Mientras siga gritando, mi hija seguirá viva, el combate de una madre contra los feminicidios en México, y también del documental Norma. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y muchísimas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en RFImundo, en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
RFI, la selección del mes.
Lauriane Zachary. Alcazar et Al-Sara.
RFI.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.